Buen día, sean todos bienvenidos a Historias de Nuestra Historia, aquí por Radio Nacional. Estamos junto a Miguel Bravo Tedil y Víctor Hugo Robledo, haciendo un pequeño repaso de toda nuestra rica historia, tanto riojana, argentina como latinoamericana. Buen día, Miguel, buen día, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Bueno, el programa de hoy, podemos centrarlo en algo que, con esto de las efemérides o de los discurrir de los días, se presenta como algo que puede interesar. Es decir, en la semana pasada comenzó la labor de la legislatura y bueno, ya se puede hablar de cómo se fue dando en la esta historia, que tiene su originalidad en esto, en esta tarea de hacer leyes, muchas de ellas bastante inútiles, muchas de ellas bastante interesantes. Pero lo que sí podemos destacar, que ya se han pasado ya las 7.000, digamos, numéricamente, leyes, y eso es mucho, y es mucho porque van quedando muchas leyes como pasadas de moda o que ya no tienen vigencia alguna. Y esa labor se hizo hace unos años, la encaró la Gabriela Nieto Ortiz, la profesora, y Agos Rojo, que trabajando en el archivo histórico hicieron una labor de expulgo, vendría a ser, de ver qué es lo que había quedado en esto de las leyes, que hace es fundamental. No podemos, por ejemplo, como alguna vez leía, que un estudiante en Inglaterra, después de pasar de allá, no hace, bueno, en el siglo XX, fue y reclamó ante las autoridades de la Universidad de Oxford que él, de acuerdo a una ley del 1500, tenía derecho a una pinta, es decir, una buena cantidad de cerveza gratis, que era lo que en ese entonces le daban. Entonces la Universidad de Oxford dijo: sí, señor, tiene razón, porque así es, pero además a usted lo vamos a poner una multa porque no usa espada. Es decir, eso que se puede dar entre los ingleses, yo creo que acá entre nosotros corresponde cada tanto ir como refrescando qué es lo que hay en vigencia. De esas 7.000 leyes, supongo que no estarán en vigencia unas 1.000, ponele, que ya es mucho, porque si sumas las 7.000 que tiene, que por eso digo, qué agobio para un ciudadano común en una república o lo que sea, tener en La Rioja 7.000 leyes provinciales, en el orden nacional 26.000 leyes nacionales, y además todas las ordenanzas municipales. Es decir, estamos tapados de disposiciones que no nos permiten casi movernos. Por eso el no respetar a veces la ley es lo que corresponde, porque primero no las conoce, ni la va, ni por las tapas, ni el abogado más sabio llega a conocer. Pero esto se ha hecho, y entonces ahí viene eso, que mucha de esa labor que se fue haciendo, recién en el, ya entrado en el primer gobierno de Perón, es decir, 1946, recién se pudo llegar a las 1.000 leyes. Es decir, casi durante 100 años, porque podemos contar desde 1855, cuando comienza ya con una constitución, etcétera, etcétera, podría empezar a contar las legislaturas que ha tenido la provincia. Pero en casi en 100 años, poquitas eran las leyes que se aprobaban por año. Es decir, y eran muchas referidas a cuestiones, así yo diría, adhiriéndose a leyes nacionales, como en el caso de la educación, en el caso de la moneda, etc.
En el caso de La Rioja en particular, a mí lo que me llamaba la atención cuando en las investigaciones que hacía, era ese diputado de Minas que había, ¿no? Que para mí era realmente curioso.
Bueno, eso está estudiado. Alguna vez en un congreso, me acuerdo, del federalismo, que se hizo por el año 90 y pico en Santa Fe, yo llevé un trabajo que después también lo he publicado, donde cuento que el primer gremio que hubo en el país, para mí, era el de mineros del Famatina. ¿Y eso por qué lo digo? Porque en la historia del sindicalismo argentino figura como los telegrafistas o los tipógrafos, es decir, la gente relacionada con la impresión, que son serían los primeros gremios que hubo hacia 1858-60. Pero la verdad que en La Rioja estaba el gremio de mineros del Famatina, que tenía una más o menos unos 250 miembros, no eran pocos, que eran pirquineros, eran de ponían una, qué sé yo, era una explotación, yo diría, de poco recursos, pero era, no podía hablarse de esa gente como de fueran empresarios de minas, eran trabajadores. Y entonces yo lo comenté, lo dije, que el primer gremio que había en el país, bien constituido, donde estaba justamente lo que dice acá Víctor Hugo, que es el diputado de Minas, que era como un representante ante la provincia, ante el gobierno provincial, pero además cumplía otros roles, como era la parte del ordenamiento, es decir, porque siempre había problemas con los mojones, esto me corresponde a mí, esto a vos, ¿viste? Una cosa que eso necesitaba alguien que estuviera ahí continuamente vigilando esa cuestión que era tan importante. Y entonces se dio esa característica del diputado de Minas, que es casi único en el país, y eso lo estudió el doctor Fernández Valdés en un librito que tiene sobre eso, justo porque es original. Pero está, entonces podemos empezar a contar la acción de la legislatura así como continuidad desde 1855, cuando se aprueba en La Rioja la primera constitución, como digo, que le dijimos el otro día, copiada de la de Mendoza. Pero hay antecedentes a esto. No hace mucho la Academia de la Historia publicó un librito donde salían, a partir ya de 1840, las leyes que fueron registrándose quizá en algunos repositorios, pero no de la provincia, sino en Buenos Aires, ¿no? Y ahí hay una ley, una también esa manía que han tenido los diputados acá de copiar, ¿viste? Siempre copiar.
Miguel, cuando haces referencia vos a las mil leyes, ¿te referís a la provincia?
La provincia.
Ah, no, sí, porque hay que aclarar eso, no dijiste, pero la nación tenía mucho más, porque
no, la
ley de educación, por ejemplo, el troquismo, la ley laica, claro, ya en 1400.
Claro, no, yo estoy hablando, yo esa referencia que dije, eso de los 26.000 leyes, bueno, que eso también se ha hecho una sistematización, no hace mucho.
Bueno, escuchame.
Pero La Rioja en eso fue la de las primeras que hizo una sistematización, es decir, para ver qué leyes realmente estaban en vigencia.
Claro.
Y entonces, te digo, que hacia el primer gobierno de Perón recién se llega a las mil leyes, desde 1855, es decir, cuando se contaba. Pero te digo, hay antes de 1855, 1840, una serie de leyes que eran dadas por... eran muy muy difíciles, eran pocas las leyes, era el régimen absolutamente personalista, había esa sala de representantes que se reunía más o menos de vez en cuando, pero que, por ejemplo, se sanciona una ley que es una de las más curiosas que hay acá. Se copia directamente de las leyes de Minas de Copiapó, se lo copia, se trae el reglamento de Minas de Copiapó y se lo impone acá.
Sí.
Es decir, como una suerte de ley penal, de ley penal. Es decir, ¿qué sanciones le corresponde a uno que se roba una vaca, o que haga un asesinato, o qué sé yo, o asalta una vieja en la calle? Le aplican el rigor de las leyes, de la ley de Copiapó, que era muy distinto, porque en Copiapó, lo que la riqueza de Copiapó no eran las vacas, eran las minas, era el lugar, era Copiapó, fue considerado durante muchos años las minas más ricas del mundo en oro y plata. Entonces ahí salía robarse un atadito con 2 kilos de oro, no es lo mismo que robarse 2 kilos de pesetos, ¿te das cuenta? Y esa tontera de los diputados de acá de esa época fue lo que dio motivo a esa que uno lo le dice, no es posible, que porque el rigor era grande, te aplicaba la ley a los palos. Hay incluso hasta decir malas palabras
y mutilaciones también, ¿no?
Claro, y incluso decir, por ejemplo, blasfemar era motivo de que te aplicaban palos.
Sí, era premio, digamos, premio.
Era claro, el blasfemar, el qué sé yo, bueno, violar ya directamente, eso te costaba la vida, ¿no? Eso sí, se aplicaba la pena de muerte con una facilidad total.
¿Y los restos a duelos, por ejemplo, que era muy común en esa época, también eran castigados?
No, eso recién comenzó a verse malo después cuando salió el Código Civil, años después, es decir, Código Civil es de 1870 más o menos.
Pero eran comunes, digamos, estos restos a duelos, ¿no?
Los últimos duelos fueron de hacia 1850, a 1950, 55, por ahí, fueron los últimos. El último creo que fue el que protagonizó el entonces jefe del regimiento, el coronel de la Colina, y un químico que se llamaba Hernández, porque llevaban, la razón de ese duelo fue que llevaban los soldados del regimiento 15 de acá a revisar a Córdoba, entonces, para que ahí estaban los médicos. Entonces un día hubo un accidente y se lastimaron o murieron, no sé, algunos soldados, y entonces este químico sacó en el diario cuál es la razón de que en vez de llevar todo un regimiento a revisar a Córdoba, no venga una delegación de médicos y lo revise acá. Entonces el coronel se sintió ofendido en el honor militar y lo retó a duelo, y entonces el otro dijo que sí, aceptaba el duelo, pero era en la plaza 25 de mayo y con gomera, es decir, a tirarse pedra, a ver quién le pegaba mejor.
Claro, que uno era químico, el otro militar, el otro estaba, digamos,
entonces ante la propuesta, ante el arma propuesta por el químico, que era una humilde,
gran valentía tenía ese químico para enfrentarse a un militar.
El militar consideró agraviado su uniforme y no aceptó el duelo, creo que fue el último. Y después hubo otro que también figura.
Esa propuesta creo que harías vos también, Miguel, si te hubiesen.
En esto de las cosas curiosas que esto. Porque al principio, claro, se adhería la provincia a lo que hacía, o que más o menos disponía la nación. Es decir, la nación, a partir del gobierno de Benjamín de la Vega. No te olvides que cuando termina el gobierno de Rosas, no sé dónde lo leí, pero no hace mucho, que casi no había escuelas en todo el país. Rosa fue muy muy negativo en esto de apoyar, por más que haya Rosita, comenzó, bueno, pero sí. No importa, lo que era cierto es que casi no había escuela en el país. Algunas escuelitas dadas por ejemplo, en el caso de acá con el Sacramento, Patricio el Sacramento.
Sí, pero que eran, digamos, miembros de la alta sociedad.
Era poquito, se educaba mínimamente, es decir, claro. Bueno, todo ese estado así calamitoso, y está muy expresado en ese libro tan, creo que es uno de los más bellos libros que se han escrito acá en La Rioja y en el interior del país, que es Crónica Riojana y Catamarqueña, que es graciosísimo ese, que incluso va un poco a esto de lo relacionado con las leyes, que es cuando cuenta Salvador de la Colina que había un juez que de justicia no sabía nada, y entonces había puesto en un sombrero, había puesto las distintas penas en una bolsa. Y entonces cuando, qué sé yo, venía uno que le habían violado a alguien o le habían robado una causa, entonces él metía la mano en la bolsa y sacaba un papel que decía 5 años de condena, ¿viste? Entonces, bueno, 5 años, porque vos hubiera que se robaba una vaca. Y era un loco. Eso era una especie de el desconocimiento total de la ley que obligaba a este recurso más gracioso. Gracioso para el que lo hacía, pero no para el que recibía una condena de no sé cuántos días, de cuántos años por un delito casi inexistente.
Sí, Miguel, esto del banco rescate, de la acuñación de moneda, toda esa época, hasta el Franco Venezuela inclusive, bueno, hasta los años 50 del siglo XIX también tenía, eso se creaba por legislación, porque había una cámara de representantes.
Sí, claro, eso se creaba por una legislación. Lo que pasa que muchos de esos esos registros casi no existen, porque La Rioja en eso ha perdido casi todo. De La Rioja vos puedes empezar a encontrar cosas, digamos, en el ámbito de aquí y también en otras partes, que se ven en Córdoba, que se puede encontrar bastantes cosas, pero acá se ha perdido muchísimo, ha habido mucha incuria, y eso está dado por eso que decía el mismo Salvador de la Colina, cuando él veía que estaba en los papeles del gobierno, estaban en una pieza que medio que se llovía y nadie las cuidaba, vos querías, pasabas y querías prender un asadito, cuando alguno sacaba unos papeles y te los llevaba, es decir, era absolutamente desaprensiva la forma, y por eso se ha perdido tanto. Qué curioso que casi en los primeros 30 años de vida independiente, digamos 20 primeros años desde el año 20 hasta el 40, hay apenas un puñado de leyes que se conozcan. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, se ha perdido muchísimo.
También comentamos lo del, ¿te acuerdas lo del tema de la Madrid, que supuestamente?
Claro, pero mucho de eso yo lo detecté, que se dice que se lo llevaron a San Juan.
Y otras cosas, bueno, lo que decían que la Madrid hizo cartucho cuando estuvo en la... O sea, usó el papel para hacer cartucho. Y eso tiene que ver también con un poco la escasez de papel que había, ¿no?
No, pues... el papel es una cosa curiosa. El papel oficial normalmente era comprado en Chile. Tanto así que las resoluciones, decretos y cosas que están en el archivo histórico siempre tienen un papel hermoso, muy blanco y todo, hace más de 150 años. Tienen una como un caballito en uno de los ángulos, es decir, que ese era comprado en Chile.
Como un sello de agua, sería una cosa parecida. Pero fíjate vos que los cargamentos que venían de Córdoba, y que incluso algunos de ellos lo acusan a Peñalosa de que los asaltan los llanos y todo lo demás, siempre está en el listado pliegos de papeles para cartas, pliegos de papeles oficiales, por ejemplo, ¿no? Entre, bueno, muchas cosas que traían, como hierba del Paraguay, azúcar, entre esas cosas también había estos pliegos de papel que eran importantes. O sea, no era común, no era simple conseguir papel en esa época, ¿no?
No era simple. Mira, veamos eso. Entonces, ¿cómo eran las primeras legislaciones, la sala de representantes? ¿Quiénes estaban allí? Y lo cuenta acá Lancilote en un trabajo, y Ricardo Mercado Luna, cuando decía que en general el grupo de ciudadanos que constituían la sala de representantes, muchas veces bien representantes de los departamentos, cumplió la tarea de apoyar los actos del ejecutivo fuerte o sostenido por el poder del hombre fuerte de cada tiempo. Es decir, en una palabra, eran organismos absolutamente dependientes del poder central. Es decir, no mostraban mucho juego, digamos, equidistante. El poder central decía, ustedes, era muy elegido a dedo la cosa, ¿no? Pues incluso él dice que la Rioja de los prolegómenos del 1890 era distinta a la Rioja montonera, pero de ningún modo mejor. El gobierno seguía sucediéndose entre los representantes de las antiguas familias coloniales. Es decir, había, si bien había ya una especie de concurrencia del más democrática, la elección se hacía muy muy grotescamente, si se quiere, muy a lo macho.
Claro, a voto cantado, como decís vos.
Se hacía, claro, sí. Vos te registrabas en los registros cívicos, en una época que se convocaba en el año, y entonces ahí vos figurabas como futuro votante.
Si te anotaba, si no, no.
Ah, no. Una vez que llegaba, que estaba registrado, ibas el día de la votación, te anotaban, fulanito y tal. Lo interesante de estos registros es que eran una suerte de radiografía de la sociedad de aquel entonces. Es decir, se decía, en mi caso decía tuerto, qué sé yo, gordito, negro, le falta un ojo, qué sé yo, te ponían los rasgos más importante de tu persona.
Eso había en los grupos también étnicos, ¿no?
Claro, y después te ponían si sabías leer o escribir. Algunos sabían leer, otros sabían escribir, no sé, sabían leer o escribir, pero era el analfabetismo hasta era, fines del siglo XIX era casi de un 80%.
Claro. Y la mayoría, digamos, de las profesiones que se ponen ahí también era la de arriero, la de minero, la de jornalero, que eran las más comunes, ¿no? En esa época.
Fíjate que el primer estatuto, a nivel de las constituciones, fue el primero de 1855, el segundo de 1865, el tercero de 1909, el cuarto de 1949 y el quinto de 1986. Y después también hay una reforma.
Los departamentos, Miguel, eran pocos en esa época.
Estaba Guandacol, estaba Famatina, después estaba la capital. porque por ejemplo San Agasta y Patquía eran dependencias del departamento de la capital, uh-huh. Y después estaba el departamento de Costa Alta y Costa Baja en los Llanos, sí. Y chao, eran unos seis, claro,
y el partido de Arauco.
Claro, es decir,
que conformaba,
habría siete, creo que eran siete de
partidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Seis, claro. Con... Y después se fueron dividiendo, y después la última disposición, ya que fijó casi los límites definitivos, si bien todavía existen problemas de límites entre algunos departamentos, fue de 1963 en el gobierno de Caminos.
Claro, cuando quedaron definidos.
Cuando ya, ¿no?, se define y se le da el nombre ya definitivo. Es decir, el Roca pasa a ser Rosarito Vera Peñalosa, el Vélez Sarsfield pasa a ser Facundo, después está San Martín, se conserva, después estaba el otro también.
Pelagio Veluna era San Blas de los Sauces.
Rivadavia dejó de ser Rivadavia y pasó a ser... Ángel Vicente Peñalosa, claro. Después estaba en el norte, estaba uno que se llama, que era Pelagio Luna, ¿no?
Estaba claro.
Lo que hoy es San Blas.
San Blas de los
Santos. San Blas volvió después a tomar de vuelta el nombre, ¿viste?
Castro Basso quedó y Arauco quedó.
San Blas de los Sauces quedó y se llama así en su momento, durante casi medio siglo se llamó Pelagio Luna. Es decir, pero bueno. Volviendo a la cosa.
Lo que significa que eran pocos los diputados. Y no siempre eran oriundos de esos departamentos. Muchas veces,
claro, pero
las representaciones eran ejercidas por hombres, por ejemplo, de la capital o hombres de otros departamentos, pero no siempre, en este caso, eran representantes genuinos, digamos, del departamento, elegidos.
No, pero por ejemplo, por otro lado, se elegía gente de cierto dinero. Uh-huh. Porque en realidad no se les daba nada, lo único que le pagaban a un diputado era el transporte, es decir, el gasto que podía hacer venirse con un arriero, qué sé yo, y aparte por eso era, justamente había pocos meses de legislación. ¿Por qué? Porque tenían que trasladarse desde distancias enormes.
Solo se dirigía a diputado provincial y senadores en esa época.
Nunca hubo senadores en La Rioja. Siempre fue un sistema unicameral.
Sí. Lo que después estaban, bueno, no eran muchos, como te digo, pero eran, yo diría, los más destacados de cada lugar, que iba unido a un cierto nivel económico, pero por razones de que no se les pagaba a los diputados.
Un hecho que a mí me quedó realmente...
Como no se les pagó a los concejales de la Rioja, por ejemplo, hasta ya muy entrado el siglo XX, creo que hasta 1960 los concejales en La Rioja eran
gratis.
Era como una obligación social.
Una comisión municipal que había en cada uno de los departamentos, que se encargaba más que todo, digamos, de la distribución del agua, de reglamentar el tema del agua en los casos donde había la actividad agrícola, era la más importante, o reglamentar quizás el tema también minero en el oeste, ¿no? O sea, los municipios tenían esas funciones que eran importantes en esa época, ¿no? Aparte de la limpieza de las calles y todo lo demás.
¿Es como habrá sido complicado?
¿Quién lo elige, el intendente de la gente?
No había intendente, o sea, el primer intendente de La Rioja,
claro,
que se eligió en 1886, que fue Eleuterio Mercado, un cura, pero las primeras leyes, digamos, va a ser a final del siglo XIX, a principio del XX. Ahí, en 1899, durante el gobierno de Leonidas Carreño, se determina cuáles son los municipios de primera clase y segunda clase. De primera clase había dos, que eran la capital y que era Chilecito. Y los otros eran comisiones municipales que elegían un presidente y ese ejercía, digamos, la figura del presidente. ¿Qué sucedió hasta la constitución de 1895? Eran comisiones municipales,
el que elimina los colegios electorales, que era digamos la esencia del federalismo, fue Lanusse, porque en la tercera elección cuando Cámpora es elegido, se lo hace por voto directo, por primera vez en la historia, al presidente de la nación, con lo cual se eliminan los colegios electorales. que era la única forma de que las provincias tuvieran cierto equilibrio institucional. Por eso, a partir de ahí, si viene un presidente a esta provincia, porque le sobra el tiempo. En realidad, un presidente, ¿dónde va? A buscar los votos que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ganó Menem en su elección presidencial? Metiéndose en todas las barriadas pobres y villas miseria de Buenos Aires, cosa que no hizo, Cafiero, con lo cual lo hizo pelota. Porque el turco en eso fue mucho más vivo que el viejo dirigente porteño. Pero es curioso, mira, la primera ley que se dio fue la número 1 del 31 de enero de 1854. Establecía los fueros de los representantes, pero más curioso es que ya en esta disposición se establecía la prohibición de acusar e interrogar judicialmente a los diputados, la inmunidad de arresto, la prohibición de iniciarles demandas sin previo desafuero y demás. Es decir, algo que se ha mantenido hasta ahora. Es decir, el diputado, cualquier cosa que diga en la Cámara, está, digamos, como cubierta por sus fueros, que significa que a no ser que lo encuentren, que yo, como ahora se acostumbra, tirándole alcohol a la mujer para quemarla, ¿viste?
No puede ser detenido.
Claro, el hombre tiene ese caso.
Pero fíjate, Miguel, que el tema que yo a mí me quedo muy marcado es cuando lo sacan a tirones al presidente de la legislatura, que era Domingo Villafañez, y que se le acusaba de algunas deudas que tenía con un comerciante de Copiapó. Eso fue la razón que el gobernador Manuel Vicente Busto, que estaba peleado con el que era presidente de la legislatura, y estamos hablando del año 58, creo, 1858,
sí,
¿no? Y lo sacaron a tirones, o sea, de la legislatura.
Sí, fíjate que recién cuando hubo también otro problema, ya hacia el 1880, cuando, en esa década, cuando estaba de gobernador Almonacid, Almando Salmonacid,
Vicente Armando, ¿no?
Vicente, que era
el padre del aviador.
Él va a Buenos Aires, él además era minero, propietario minero, y entonces él se concede un préstamo, que era ese préstamo, ese dinero que le daba la nación a La Rioja, el gobernador a La Rioja, era para comenzar la construcción del dique, del primer dique que iba a tener la ciudad, que estaba ubicado en lo que está hoy la zona de Las Padercitas. Ahí se iba a ubicar, y había todo un estudio hecho por un ingeniero alemán que vino, etcétera. Y por arriba de ese dique iba a ir un camino que iba a ir hacia Chilecito. Fíjate, hace 120 años.
Que todavía están los restos, uno lo ve.
Claro, pero ¿qué pasó? Armando Salmonacid se chorea la plata, es decir, no es nuevo en esto de robarle al Estado, y entonces se chorea la plata, y cuando viene a la provincia le hacen un juicio, lo quieren echar, y ahí se divide la legislatura, y una parte que es la que una parte se va fuera del recinto de la legislatura y quiere echarlo, y ahí entonces es cuando hay como una pelea entre la legislatura dividida, y entonces a partir de ahí se dispuso que la legislatura no podía sino en un solo lugar deliberar, es decir, no puede haber una parte afuera, viste, no, eso no tiene.
Iba a tener dos gobernadores, la Rioja en ese momento, creo.
Sí.
Dos gobernadores, creo, porque una parte de la legislatura lo destituye al gobernador y designa otro.
Como te digo, hay muchas.
Y había dos gobernadores.
Hay muchas leyes que son. Que se elaboraron en estos. Desde casi 150 años, en realidad no son 150 años de. Digamos, de periodo histórico, pero no son 150 legislaturas, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque hubo muchos años bajo regímenes de intervenciones federales. Entonces a esa no funcionó.
La Rioja fue una de las provincias
la más intervenida. Mira que ha habido muchísimas intervenciones. ¿Qué es otra de las diferencias que tenemos nosotros con la aplicación de esto de las intervenciones federales? En Estados Unidos, de donde se saca este artículo, hay una ley un artículo de la Constitución donde dice que se puede intervenir un Estado. En los 200 años que está funcionando la Constitución de Estados Unidos, una sola vez se intervino un Estado. ¿Te ven? Nosotros tenemos tomos y tomos, entre ellos Intervenciones Federales de Ernesto Celesia, un libro gordísimo, al cual hay que agregarle por lo menos dos tomos más, de Intervenciones Federales. Acá han intervenido en esta provincia los personajes más insólitos. ¿Te ven? Desde Adolfo Saldías, un escritor, desde el almirante Moneta. Moneta fue un curiosísimo personaje, un milico, un marino, que contó hacia el 1905 que estuvo presente en la guerra ruso-japonesa, y él entonces después, como agregado militar naval en Rusia, él tuvo que huir de ahí, de Vladivostok, ahí pegado a Japón. Y él tuvo que huir y para zafar, porque en ese momento había una invasión de japoneses y todo. Entonces él escribe estas memorias, que bueno, aparecieron después, muchos años después, en una de las publicaciones de Toda Historia.
Claro.
Contando la peripecia de este que terminó, digamos, su desempeño. Era un buen militar, como buen militar, como digamos un buen marino, y terminó haciendo una intervención espantosa aquí en La Rioja en 1930, cuando se intervino la provincia con motivo de la
del golpe de Irigoyen.
Pero la provincia se adhería a las leyes nacionales importantes, bueno, la ley 1420, la ley de Sáenz Peña, cuando el voto secreto, de acuerdo que se dice, terminó aquella del voto cantado, el voto a los machos, que llegaban ahí al atrio de la iglesia, pegaban un grito: usted por quién vota, yo por fulanito y tal. Por supuesto, si el grito era en contra del candidato oficialista, inmediatamente apareció un milico, un soldado, y le pegaba le daba con un argumento sumamente contundente.
Y acá también se quemaron unas, ¿no?
Acá el fraude fue absoluto durante toda la historia de la provincia, ¿no? Y después está, y bueno, eso del voto cantado, que era un retrógrado, lo quiso imponer un buen interventor federal, que fue el que hizo la actual Casa de Gobierno, de Eduardo Fernández Valdés, cuando quiso aplicar de nuevo el voto cantado. Y bueno, eso motivó que el presidente de la Nación en ese entonces, Roberto Ortiz, en 1938 lo llamara al orden y le dijera: eso, sáquela, porque eso va en contra de todo. Entonces él lo sacó, se vio obligado a sacarlo, y se renunció, ¿no? Hay una en la primera constitución de 1855 se establecía que el poder legislativo se constituía por una Cámara de Diputados que se integraba por diputados elegidos directa y popularmente a razón de uno por cada 4.000 habitantes o fracción no inferior a 2.000. Es decir, debe haber habido entonces unos 10, 12 diputados, porque la población en la provincia no era mayor de los 35.000 habitantes, y habría una docena de diputados.
Miguel, hablando de habitantes, el otro día yo me propuse, bueno, un poco investigar, porque me decían que hubo un momento en que Chilecito tuvo 65.000 habitantes, lo que es una... imposible, porque tendría que haber tenido...
Hay un error.
Pero ese es el mito que existe, ¿viste?
Mirá,
todo el mundo dice que Chilecito alguna vez tuvo esa cantidad.
Dice, duraban 2 años, la sala se renovaba por mitad anualmente. Las condiciones para ser diputado eran ser argentino y con domicilio en La Rioja, tener 25 años y contar con una renta anual de 2.000 pesos, que era una buena suma, ¿no? La Cámara nombraba senadores nacionales, elegía gobernador, duplicando el número de diputados. Es decir, si había 12 diputados, para elegir gobernador había que tener 24 diputados doblantes, que se llamaban. La primera legislatura se instaló el 18 de marzo de 1856. es casi, estamos casi como celebrando un aniversario, ¿no? Y sesionaba los lunes, miércoles y viernes. Laburaban un poco más que lo de ahora.
Claro, no, pero aparte...
Lo de ahora trabajan a dura pena los jueves y eso sí. O sea, no se les pinchó la goma el auto.
No se podían volver a su departamento porque eran días de viaje, ¿no? En el caso...
Bueno, cuando laburaban tres... No sé. En la Constitución de 1865 no se modificó la proporción de diputados por habitante. Duraban 3 años y anualmente se producía la renovación por terceras partes. Las sesiones ordinarias iban del 1 de junio al 30 de septiembre, es decir, junio, julio, agosto, 4 meses trabajaban los...
Miguel, entre las obligaciones que tenía la legislatura era de designar al gobernador.
Claro, con eso de los diputados doblando.
Claro, incluso designaron una vez a uno de los coroneles de Mitre, al porteño Julio claro. Campos, ¿te acuerdas? En el 1867, que era un militar enviado por, bueno, Bartolomé Mitre a reprimir el tema, bueno, la rebelión del
Cachi. Mira qué interesante, claro, la Constitución de 1865, que ya estaba más, ya un poco más riojana, porque como te digo, la de 1855 era copia de la de Mendoza, establecía preeminencia de la legislatura en materia de negocios municipales, educación y trabajo de utilidad pública. Es decir, era muy, como diríamos, muy local la cosa, ¿no? No había grandes proyectos. Lo que sí después, y había cuando había ese receso, es decir, 4 meses trabajaban y 8 meses no hacían nada, pero había, dejaban como una pequeña comisión permanente de 3 diputados para que mostrar que había una actividad legislativa. Pero todo era por razones de las distancias, las dificultades, ¿no?
La legislatura siempre... ¿Dónde estuvo? ¿Dónde fue la primera legislatura?
Ha tenido varias lugares.
Varios lugares, pero digamos, La Rioja en ese momento hay que tener en cuenta que no era una ciudad importante, era... Salvador de la Colina la define como una aldea miserable. O sea, pocas casas con teja, la mayoría eran ranchos, o sea que no había muchos lugares donde... podía funcionar las instituciones tan importantes, ¿no?
Fíjate vos, qué interesante.
Finalmente estaban cerca de la plaza, ¿no? Alrededor hubo un cabildo, donde es tribunales, el club social, al lado estaba la cárcel, por ejemplo, la iglesia matriz, que estaba donde está la catedral, casi no había vegetación en la plaza. Era casi un desierto, era un pueblo la Rioja en realidad, ¿no? Así que no tenía demasiados lugares para sesionar, ¿no? No era una ciudad importante en ese momento la Rioja, ¿no? Era más que todo un pueblo.
Continuamos con Historias de Nuestra Historia, estamos aquí con Miguel Autedini y Víctor Hugo Robledo en este segundo bloque. ¿De qué vamos a hablar ahora?
De cosas graciosas que acá se registran, una... Porque las elecciones, como te digo, eran, bueno, eso de la voluntad popular era demasiado la denominación. En realidad a la legislatura iba la gente de cada departamento con dinero, con más conocida, es decir, casi era a dedo que se lo nombraba desde el poder central. Y aparte no iban a cumplir la tarea para la cual está dispuesta una legislatura, como es el obrar independientemente de cosas, que nunca ocurrió, muy pocas veces, a no ser en el periodo de gobierno de Caminos, cuando hubo una legislatura que estaba el radicalismo del pueblo, estaba el radicalismo intransigente y estaban otros partidos, pero es decir, había mucho equilibrio. Entonces, pero normalmente al elegirse un diputado por departamento es muy difícil, o casi siempre, pero bueno, a no ser los mayores, sé yo, la capital, Chilecito en este caso, y la zona de Rosarito, Vera, Peñalosa, son pocos siempre fueron pocos los opositores. Entonces eran cámaras casi canónicas o hegemónicas, digamos. El poder no era molestado por la legislatura, ¿no? Pero hay cosas graciosas, que, o sea, esa que se ejercía en esto de las elecciones, la picaresca, es decir, había una picaresca, es decir, así desde un principio figuran las numerosas protestas de electores disconformes y que no aceptaban el fraude, era continuo el fraude. El fraude era una institución. El mismo Joaquín González dijo, las elecciones, la definían en una frase, dice, las elecciones son un fraude. Por eso él, cuando estaba de ministro del Interior, de Roca, quiso medio empezar a reformar eso que era realmente negativo, porque era muy poquito lo que asumían una legislatura como verdaderos representantes del pueblo. Y así había que se denunciaba siempre, si se denunciaba sin pelos en la lengua, las transgresiones cometidas a la buena fe ciudadana. Pero las argucias de los fraudulentos eran muchas. Una resalta por lo curiosa. Un presidente de una mesa electoral de Tama, que es puesto, es profeso en esa tarea por ser corto de vista y leer con suma dificultad. Es decir, el hombre era absolutamente inútil para estar por supuesto le pasarían todo lo que... Y después había una cosa que fue retrayendo, y eso sé, porque al principio, cuando comienza esto de la ley electoral, que hay participación de la gente, 1865 en adelante, hacia, ponele, 1880, la gente votaba, se veía que había interés en ir a votar. Pero después comenzó lo que se llamaba la votación canónica. Es decir, la canónica quiere decir que había 100 votantes, los votos positivos para el candidato oficialista eran 100. Y chao. Entonces, eso era a consecuencia de la violencia que se ejercía en los actos electorales. Cuando la elección era había sido media fulera, así que iba en contra, digamos, de los candidatos de la época, se volcaban las urnas. Volcar la urna era atropellar con los caballos de los milicos y tirar las urnas y chao, se terminaba la elección.
Che, Félix Luna cuenta que en una elección muy importante en Buenos Aires, hacía un calor realmente horroroso. Y dice, bueno, los que estén con tal candidato, que se pongan a la sombra, ¿no? Y fueron casi todos a la sombra. O sea que ahí se usó la picardía, claro, para elegir un candidato.
En esos primeros años, a partir de 1854 hasta la década de los 80, los votantes no votan como ganado sumiso. Innúmeras son las protestas de todo tipo, que se retrasó el comicio a propósito, que los jueces y conjueces fueron amenazados, que se usó la Guardia Nacional para intimidar votantes, que se amenazó a ciudadanos, que se escondió la urna y que el que la tenía no apareció, y así hasta el infinito. Es decir, lo del fraude es tan viejo casi como nuestra república, porque antes no había república y antes lo elegía el rey de España y su concejo de Indias. Se hacía fraude en exceso o a lo macho, es decir, se ponía los revólver o lo que fuera en la mesa y entonces decía, bueno, ¿y vos con quién vota? Entonces había que ser muy loco.
Otra cosa que yo he descubierto acá en la ciudad es que, por ejemplo, en un partido se hacía parcialmente las elecciones, es decir, un día en un pueblo determinado y a los 3-4 días en otro, así, ¿no? No se hacía en un mismo día. Claro. Es decir, se trasladaba esa misma mesa a distintos puntos del partido para elegir un diputado, por ejemplo. En el caso del gran partido de Araujo, que era el norte de la provincia de La Rioja, se hacía una elección, un primer día, digamos, en lo que es actualmente Castro Barro.
Iba por localidad, sí.
Claro, otro día en Aymogasta, por ejemplo, cabecera del departamento de Arauco, y después se trasladaba a Los Aucos. Y claro, finalmente se sumaba.
Claro. Fíjate que eran los tiempos, te digo, hasta cuando se hace la ley Sáenz Peña, es decir, hasta 1912, todo esto que estamos contando era cierto. Y no solamente era en La Rioja, se daba absolutamente en todo el país. Eran los tiempos en los que las actas electorales se registraba fulano de tal, electo diputado por tal departamento, sin oposición de ningún género. Es decir, esa era nuestra democracia. Y así se puede decir que especialmente a partir del 87, de 1887, con pleno juarismo y unicato, las elecciones en La Rioja son un dechado de fraude. Son perfectamente fraudulentas. Y lo que es bueno de notar, ya pocos o nadie protestaba porque se cometa fraude. Corren los tiempos de las unanimidades. Y los candidatos salen electos por absoluta mayoría. Es digno de notar que antes de todo acto comicial, el juez de paz venía con la urna de su casa, la tenía en su casa, la abría con una de las dos llaves que la misma tenía. El pueblo observaba que dentro de ella no había perro alguno, y luego se cerraba la urna, se anotaba escrupulosamente esta ceremonia, se entregaba una de las llaves a uno de los concueces de mesa y comenzaba el acto electoral, que iba de 8 o 9 de la mañana hasta las 16 horas indefectiblemente.
Y seguramente en esa época habrá habido habrán votado los muertos,
claro,
como era
tres veces. Aparte no era masiva, sino que había que, como hemos dicho anteriormente, registrarse en un padrón electoral que no era muy numeroso, ¿no? Porque eran pocas las personas,
claro,
no eran todos los habitantes.
Tanto se siguió,
y solamente hombres, por supuesto.
Sí, claro, sí. Claro. Tanto se siguió por ese camino errado que el colmo de los colmos ocurrió en 1895, cuando las luchas entre bustistas y carreñistas, es decir, de Bustos y Carreño, dio nacimiento en extraño y fraudulento parto a dos legislaturas, cada cual más fraudulenta. Y cuando los desaguisados electorales llegaban al paroxismo total, la solución siempre venía de la mano de una intervención federal que rápida y eficaz arreglaba las cosas de acuerdo a la directiva del Poder Central y dejaba funcionando un gobierno fraudulento con una Cámara fraudulenta, pero también, pero no duplicada. Es decir, era toda una etapa que empieza, no diría a cambiar mucho, con la aprobación por una ley de la provincia de esas leyes nacionales, del caso de la Sáenz Peña. Pero, claro, había muchas leyes que, como entonces no había jubilaciones, digamos, sino después, mucho tiempo después, que fueron ya los primeros, empezaron con los docentes, la policía, etcétera. Entonces, se hacía una ley expresa, por ejemplo, por fulanita de tal, y es muy graciosa. Era tal el proteger a una integrante de la clase alta de La Rioja, y lo mismo, como te digo, ocurrió en todas partes del país, que se hacían unas leyes expresas porque dado que la señora de tal ha sido mujer o es viuda de un conocido político, cosa que está, y no corresponde a sus, digamos, a su estatus, lo decían, como era, reconocían que había unos que estaban bien y otros que estaban mal, ¿viste? No había el más mínimo pudor. Y entonces le otorgaban una pensión. Muchas de las leyes que en este periodo, digamos, los primeros hasta principios del siglo XX, eran, la mayor parte eran leyes de este tipo. Leyes otorgando jubilaciones, pensiones a determinadas personas. No era generalizada la cosa. Eso comenzó la generalización de las pensiones y jubilaciones, comienza ya directamente con el primer gobierno de Perón, es decir, mediados del siglo XX. Por eso había una exagerada injusticia. Después también, bueno, sí.
No, digo que un caso curioso es que el primer gobernador de la ley Sáenz Peña, que supuestamente democratizaba de alguna manera o servía para profundizar el tema democrático en el país, La Rioja es intervenida también, ¿no? ¿Te acordás? Porque ganan los conservadores, al radicalismo.
Y cuando viene Adolfo Saldía. Adolfo Saldía tiene un libro sobre el desempeño. Adolfo Saldía escribió uno de los mejores libros de historia de la Confederación Argentina, donde rescata la figura de Rosas, que provocó en todo el grupo, digamos, los liberales de fines del siglo XIX, provocó una suerte de indignación e incluso el mismo Mitre le escribió una carta a Adolfo Saldías quejándose de que hubiera escrito tamaño libro, ¿no? Como rescatando, porque Saldías usó por primera vez todo el archivo de Rosas que lo tenía en Inglaterra.
Una de las primeras obras revisionistas de Saldías, claro, ¿no? Porque no nos olvidemos que a partir de Rosas viene todo un proceso de presidentes liberales que odiaban a la figura de los caudillos, hasta el punto que en La Rioja recién en los años 30, 40 se reivindica a Facundo, al Chacho, porque bueno, era comparado con todos estos caudillos que habían surgido
en por eso. Entonces ya ante que era notoria esa diríamos indiferencia del ciudadano por concurrir a las urnas, y entonces eso hasta la ley Sáenz Peña, o sea, casi eran media parodias, eran como si se jugara a ir a hacer una elección, cosa que no es que ocurría. Ya con la ley Sáenz Peña ya comienza, ya hay más participación, ya se controlaba con la libreta de enrolamiento, el empadronamiento, que era ya por ley, la ley Riccieri, es decir, de principio de siglo, cuando se obligó, se terminó aquella de las guardias nacionales y ya se hizo un ejército bien, ejército, digamos, definitivamente, con la desaparición de la Guardia Nacional, que era un poco la concurrencia voluntaria o más o menos obligada de los ciudadanos a armarse.
Sí, Miguel, y los padrones se hacían como eran solamente los hombres que votaban, se hacían con los mismos, digamos, registros que tenía el ejército para los ciudadanos que iban a hacer el servicio militar obligatorio.
Claro, claro. O sea, era el mismo registro ese cuando te registraba para hacerle el servicio militar, ahí también era ya el registro electoral, cosa que ya limpió de muchas, porque antes se usaba el sistema de tachas, que era una cosa muy, 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 como una especie de medio artesanal, no era una cosa seria. Entonces, después, esa comienza después la Rioja ya de herida, hasta ley Sáenz Peña, comienza a otro periodo, incluso ya hay, va a haber en la legislatura otros aires, va a haber un radicalismo, va a haber conservadores, va a haber también incluso va a llegar a haber socialistas en la legislatura de La Rioja, ¿no? Y estaría, y se va a hacer, en el radicalismo mismo se va a abrir, hay varias, radicalismo principista, el radicalismo verdadero, es decir, hay como una serie, es como el peronismo, ¿no? Sí. Estos movimientos nacionales, como fue el radicalismo, el peronismo, al cabo de un tiempo se van como fracturando. Eso es siempre es una, como una...
De la época de los personalistas.
Claro, ya estamos en esa época. Mirá, en el año 31, se dice, estaba la Unión Cívica Radical y Impersonalista o Antipersonalista, la Demócrata Nacional y Socialista. En las elecciones de ese año la Unión Cívica Radical e Impersonalista tuvo 6.700 votos, eran importantes los Demócratas Nacionales, un partido que va a desaparecer, que viene a heredar el Partido Autonomista Nacional de Roca,
sí, el PAN,
que desaparece ya hacia 1860, ya desaparece y en Buenos Aires todavía, en la capital federal, uno cuando va en la época electoral ve Partido Demócrata, pero sean como, digamos,
que son, pero no
como...
era el mismo partido de Lisandro Latorre,
el
progresista, ¿no?
Claro, el que se llamó la Unión del Sur, porque era del sur de la provincia de Buenos Aires, era donde estaban los chacareros, la clase media rural, lo que en Estados Unidos fue los pequeños productores rurales del medio y del lejano oeste, que dieron origen al Partido Demócrata, es decir, eran ruralistas.
Sí, y Palacios tenía muchos adherentes acá en La Rioja, ¿no? Estuvo...
Más o menos, estuvo uno de los más destacados fue Dardo de la Vegadía, que era socialista. Baigorri, otro socialista, que fue rector del Colegio Nacional.
Que fue también del radicalismo principista, Baigorri.
Claro.
El mismo que participó de la Revolución del 24.
Sí, señor, estaban en contra de Irigoyen.
Y se pasa al socialismo, digamos.
Ahí había muchos socialistas, ¿no?, que interpretaban, bueno, una forma de... un ala radical, porque el partido radical nace como un partido revolucionario.
Sí, sí, sí.
Muy combativo, que en cierta forma lleva un programa muy parecido en el en la primera presidencia de Irigoyen, pero después se alveariza, ¿no? Es decir, se oligarquiza, es decir, vuelve la oligarquía a gobernar en el país con Alvear, con los antipersonales.
Claro. Cuando se le da el golpe de Estado a Irigoyen, hay en la provincia, como pasa, como digo siempre, yo digo, La Rioja es un poco casi un laboratorio de lo que ocurre en todo el resto del país. Hay una serie de partidos chiquitos que es lo que en realidad, en esa época, que no estaba presente el verdadero pueblo, la mayoría, que era el pueblo irigoyenista, como pasó después con la caída de Perón. Es decir, vino la Unión Popular y una serie de partidos, demócratas, cristianos, qué sé yo, que van a reemplazar o intentan reemplazar a un peronismo absolutamente fuera de las urnas, ¿no?
Eso también es proscripto,
claro. Pero eso pasó con los radicales, sí, con el radicalismo irigoyenista y con el peronismo de Perón.
No, y con la década infame, digamos, durante la década infame se los proscribe totalmente el radicalismo.
Claro.
No está ni el radicalismo personalista ni el antipersonalista, ninguno de los dos. Acordate que cuando gana el radicalismo en algunas provincias, bueno, un poco se deja sin efecto esa elección.
Lo que es interesante, por ejemplo, que en esto de las discusiones que se hacían en la legislatura, es a consecuencia de una reforma constitucional que se hace en 1933, que se le encomiendan a un doctor Méndez, que no era de acá, creo. Él pone, entre las iniciativas que la hacen realmente original a la legislatura, a esa reforma constitucional, el voto femenino. Es decir, fue la segunda legislatura o la segunda provincia que quiere imponer el voto femenino. La primera fue San Juan,
sí,
con los Cantoni, y la segunda fue La Rioja. Pero ¿qué dijeron los legisladores cuando se discutía eso? Que no había llegado el momento. Es decir, le tenían terror a meter una mujer en la legislatura, y más si era linda, ¿viste? Porque si fuera fulera no hay problema, sí.
No solo representar,
iba a provocar la mujer, la, ¿viste? No sé si la mujer servía como legisladora, qué sé yo, pero te digo, los brasileros, la vez que eligieron mujeres, empezaron con elegir mujeres, eligieron a Miss Brasil. No eran tontos. Poner, en vez de poner una vieja ridícula que va a hablar estupidez, pues a otra, una linda que hablará estupidez, pero es linda. Bueno, también los brasileros también en su momento supieron elegir en San Pablo, así como en las últimas elecciones eligieron a un payaso. ¿Te acuerdas que salió? No sabían si el payaso podía ser realmente electo diputado, porque no sabían si sabía leer y escribir, pero fue el diputado más votado, el payaso Tiririca. El payaso Tiririca salió con y después en San Pablo eligieron una vez, me acuerdo que me causó mucha gracia, eligieron al cocodrilo del zoológico con mayoría de votos diputado.
Eso me hace acordar a cierto personaje que,
claro, que
hizo hacer pasacalles y que candidateaba a sus perros acá en la ciudad de
La Rioja. ¿Cómo fue? Yo
no sé si lo podemos decir.
En varias de las elecciones que ha habido en La Rioja aparecían, no sé quién los ponía en la calle, pero varios pasacalles que prohijaban ir al diputado nacional al perro don, o diputada nacional a la perra mora.
Claro, y decía.
Y después se creó el movimiento político Pro Lora, que era para elegir a la Lora Pía. Bueno, después, entonces, es decir, se hicieron muchas leyes, muchas de ellas muy, por ejemplo, es curioso, ¿no? En la época de la concordancia, esto que estaba vos recordando recién, de 1833 hasta el 43, son esa década, en La Rioja hubo muchísimas leyes, algunas bien, algunas buenas, eran leyes, por ejemplo, hay una ley de promoción industrial, que bastante se adelanta en su época, ¿no? Era algo así como la ley después que se dio la 22021, donde a partir de esa ley de promoción industrial, se crearon varias industrias en La Rioja, entre ellas, por ejemplo, la riojana, esa que era la cerámica, esa que todavía están los restos ahí en la zona de Las Padercitas, que fue una, durante muchos años duró esa minera, que hacía ladrillos refractarios, en su momento llegó a hacer losa muy fina con el caolín, que era a partir de eso. Después también se crea una serie de leyes de tipo social, la famosa ley de la silla que se impone acá. También se hacen leyes referidas a la libertad de prensa. Es decir, La Rioja, pequeña y todo lo que fuera, tenía una infinidad de periódicos. Tenía periódicos comunistas, tenía periódicos anarquistas, tenía periódicos católicos, de derecha, radicales. Sí. Era numerosísima la cantidad. Y entonces inmediatamente salen leyes provinciales que forman entre todas un libro grueso. Es decir, siempre hubo la manía de aplicar leyes de prensa para ver de acallar las críticas. Por ejemplo, me contaba un diario, un periódico muy crítico a la acción del gobierno, era La Rioja, que duró 20 años, de 1933 creo que a 1953, de ahí fue reemplazada por la Gaceta Riojana, la primera Gaceta Riojana. Sí. Y ese director era Vargas, Ángel María Vargas, sí, que como escritor era excelente, pero como periodista medio no le llegaba a ganar lo suficiente, y escribe artículos muy muy en contra del gobierno de General Valdés, Fernández Valdés. Y alguien le sugirió a Fernández Valdés para que acallara al periodista impertinente, dice, nómbrelo, dele un puesto en la administración pública. Y entonces lo llamó, y todos decían, no, pero no va a aceptar, decía Fernández Valdés, no va a aceptar porque es un periodista sumamente crítico. Y por supuesto lo llamó y aceptó, y entonces por supuesto a partir de ahí ya los enemigos no estaban en el gobierno sino estaban en la oposición.
Cosa que en la actualidad se da,
se ha seguido dando. Es una cosa que es muy, es como diría aquel, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero la verdad que hubo algunas leyes de progreso, hubo unas leyes, por ejemplo, una ley que fue una década de mucha pobreza en la provincia, y entonces se creó una ley que era, se daba a la gente, en vez de hacer después eso, darle, digamos, alimento directamente, no, se le daba dinero a la gente, a los pobres, con objeto que compraran en los negocios de la zona. Era una suerte de ayuda. Es decir, todos esos intentos, hubo también una ley, que eso por lamentablemente nunca lo pude encontrar, que ya en 1933 se creó por ley, se le dio dinero, no sé, a una empresa de Buenos Aires para que hiciera una película sobre La Rioja. Hubiera sido maravilloso haber encontrado. Pero esa se ha perdido, de tantas cosas que se han perdido, está esa película que figura como que se iba a hacer y que nunca se hizo, ¿no?
¿Y el dinero salió a través de esa ley?
Y sí, seguramente que se hizo la película y seguramente que esa película desapareció, cosa que es muy lamentable porque hubiera sido un hermoso testimonio de toda una época donde realmente el Rioja, vivir en La Rioja en esa época era realmente difícil. Como lo expresa la obra de teatro de Víctor María Cáceres, que son como testimoniales, falta de agua, mucha miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hicieron esas leyes, digamos, de orientación social. No fueron gobiernos, como digo, absolutamente, digamos, impermeables a la cuestión social.
Sí, el tema del agua fue otro tema que marcó
o siempre estuvo presente en la legislación de la provincia de La Rioja, ¿no? Vos en, lo, en un libro que se llama Historia del Agua, nombras a lo que vos llamás, digamos, los gobernadores hidráulicos, porque fueron los que se dedicaron a hacer obras hídricas, ¿no? Y bueno, acompañados, por supuesto, por leyes de la legislatura. Este, ¿quiénes eran, Miguel, esos gobernadores hidráulicos, los que más trabajaron?
Melis y el ingeniero Zuleta.
Y fueron del periodo, digamos, de peronista, digamos, Zuleta.
Antes. Zuleta y Juan Melis.
Claro.
Dice, las leyes que marcan una historia centenaria. Eso lo leo y yo digo que este tema podemos darlo como cerrado, porque es realmente interesante. Dice, con todos sus errores y deficiencias, pero con indudables aciertos, la legislatura riojana en todos sus tiempos ha sido fiel reflejo de la sociedad en la que estaba inmersa. Incluso sus leyes son muestra exacta de las apetencias, anhelos y trabajos de la sociedad riojana, y en ciertas épocas se adelanta a las expectativas de su tiempo y proyecta leyes de positiva eficacia. Es difícil creer, o al menos no las hemos podido rastrear, que esta legislatura haya dado muestras de incapacidad, de rémora, de atrasar el desarrollo del pueblo. Por eso es bueno que lo tengamos presente en sus distintas etapas. Al principio, su preocupación, siguiendo las directivas nacionales, estuvo centrada en cuestiones referidas a educación, comercio y demás. Luego, en tiempos de Juárez Celman, su atención se centró en transporte, creación de bancos que no fructificaron, obras públicas. Es decir, en esa época, ya gobernando González, en 1890, por ahí, fue cuando incluso se quiso poner tranvías que iban de Chilecito a Famatina. Es decir, era curioso, el tranvía era pequeño, todavía esos tranvías existen en Europa, es decir, van de pueblo en pueblo, no son trenes sino son tranvías. En la época del irigoyenismo, es decir, hasta el año 1930, se impuso a través de un paquete de medidas legislativas el despegue total de la provincia. Se creará así, en muy poco tiempo, el Banco Rioja, la Caja de Subsidios, pavimentación de La Rioja y Chilecito, mediante la primera ley de empréstito que tuvo la provincia. Los años de las concordancias, como decíamos, de 1933 al 43, verán la sanción de una serie interminable de leyes que marcaban la tónica de un gobierno tecnocrático, pero sabio en muchas cuestiones. El peronismo dará salida a una larga expectativa popular, y así serán muchas las leyes de acción social, creación de barrios. Es curioso, a partir de 1946 son muchísimas las leyes que salen de la legislatura riojana, creando bibliotecas populares. Es decir, aquel famoso eslogan, ¿cómo se llama? Alpargatas sí, libros no. En realidad no fue cierto, porque es curioso agarrar las leyes que se hacían en esa entonces en La Rioja, y muchísimas son leyes destinadas a la creación de bibliotecas populares, a alentar clubes, creación de clubes deportivos. ¿Por qué? Porque estaba unido el deporte con la cultura. Una cosa que la hicieron políticamente, bueno, que después tuvo, por supuesto, muchas consecuencias, ¿no? Y se van creando instituciones muy curiosas, como el Departamento Topográfico en 1886. En 1889 hay algunas leyes muy interesantes. Una fue la que permitía las riñas de gallo. Era esa viejísima... entretenimiento de los criollos. En largas y entusiastas sesiones fueron muchos los legisladores riojanos que apoyaban esta iniciativa, y como en pocas ocasiones anteriores se dio el caso que a estas sesiones concurrían todos los diputados. Todos eran galleros. Pero de esta misma legislatura son leyes apoyando la instalación de telégrafos. Era curioso, toda la provincia estaba ya hacia 1880, toda la provincia estaba unida con el telégrafo. Claro, es decir, no era miles y miles de kilómetros de telégrafo se habían instalado, ¿no? Dice, la instalación del telégrafo, mercados en La Rioja y Chilecito, del Banco Provincial de La Rioja y de tranvía en La Rioja y Chilecito, tranvías que nunca llegaron a nuestra provincia. El 7 de septiembre de 1809 se declara de utilidad pública y expropiable los terrenos necesarios para las obras de aguas corrientes, tranvías y luz eléctrica, y que requiera la construcción de una avenida y espacio público. Es decir, la Rioja en ese sentido, si bien mucho no se concretó porque era una cosa legislar y bueno, quedaban
siempre ahí. Siempre faltaba presupuesto.
Claro. Por ejemplo, en el año del centenario, en 1910, se establecía la ley de enseñanza primaria, que establecía que la misma era gratuita y obligatoria.
El primero que reglamentó el tema de la educación fue Benjamín de la Vega, ¿no? Aquel.
Claro, es un estudio, un libro que publicó la profesora Otonello.
Sí.
Y con la profesora Ceballos, que hicieron un trabajo, la profesora Otonel, que es sobre la legislatura, el gobierno de Benjamín de la Vega, que fue el gobierno que acá en La Rioja, hacia 1870, un poco antes, se dedica fundamentalmente a la educación popular,
¿no? Y ahí se crea mucho.
Y es muy lindo, hay un reglamento que yo quisiera que alguna vez se leyera, que es ese, o que leeremos alguna vez, que es aquella que en donde se hace un reglamento para las escuelas. Y entonces se decía que toda una vez por semana, tantas cosas que los alumnos tenían que limpiar la escuela, baldearla, limpiar las paredes. Es decir, después eso, anda a pedirle a un padre de alumno que diga, bueno, júntense los alumnos para limpiar la escuela.
Que incluso era obligatorio.
Se junta para ensuciarla, pero fíjate que en esa época era es decir, había después, y no hace mucho, me acuerdo en Córdoba, por ejemplo, en otra ciudad, ahora creo que salió eso de la juventud kirchnerista que se va a pintar escuela, bueno, eso no, es una cuestión política, pero yo recuerdo que en Córdoba y en otro lugar, los alumnos voluntariamente salían y pintaban la escuela.
Bueno, incluso las leyes que saca Benjamín de la Vega en ese momento es la sobre la obligatoriedad de la concurrencia de los alumnos a la escuela y sanciones para los padres o ir a buscarlos con la fuerza pública para traerlos a la escuela, eran de ese tipo, ¿no? O
claro.
Sea, obligatorios en serio, porque en esa época también eran, bueno, las cosechas y llevaban a toda la familia,
claro,
a las cosechas y era, bueno, preferían los padres llevarlos a las cosechas
antes que ir a la escuela.
Claro. Así que era toda una cuestión, digamos, social también, cultural, ¿no?, que se vinculaba en esa época al tema de educación. Pero fue Benjamín de la Vega, a partir de 1874, quien puso más o menos orden a esto, ¿no?, al tema educacional, más que todo. Francisca Copari fue la primera que hizo un
trabajo sobre
la educación, ¿no?
Sí. Ya en el año, en la década del 30, en la época de la concordancia, se hicieron varias, como te decía hace un rato, leyes progresistas, cuando se crea el Departamento del Trabajo, ya es importante eso, ya hay un órgano, digamos, oficial, que se va a dedicar a mejorar las condiciones.
El tema de la concordancia, Miguel, si bien es cierto, fue una época fraudulenta y todo lo demás,
pero estuvo
en La Rioja no fue tan...
No, porque eran, yo creo que fue una época, por eso una vez hice una discusión, porque incluso salió después un libro de Aguinaga, es un conservador, pero yo no lo hice desde el punto de vista conservador, porque eso es cierto, fue una época de mucho fraude, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque acompañado del fraude venía los malos gobiernos, pero acá se dio. En el caso, por ejemplo, en Córdoba, esos años de la concordancia o de la década infame, que le llamaban, por ese periodista Torres que escribió un libro que se llamaba La Década Infame, bueno, pero en Córdoba estuvo el gobierno de Sabatini, el gobierno del ingeniero Olmos, el ingeniero de Sabatini. Y Sabatini fue un gobierno, pero espectacular, quedó en el recuerdo de toda la historia de Córdoba. Después vino Santiago del Castillo, en Mendoza hubo gobiernos conservadores de mucha eficacia, el más grande hospital que se hizo en Mendoza de casi mil, que todavía existe, se hizo en el año 1938, es decir, había gobiernos muy progresistas, y acá en Tucumán estuvo la creación del por el ingeniero Nugués del partido Tres Banderas, que era una especie de protoperonismo, es claro, decir, un como un partido provincial pero con mucha sensibilidad popular. En San Juan estuvo el cantonismo, que era lo mismo. En Mendoza el lencinismo, después que quedaron como partidos, el bloquismo era. Entonces, y aquí en La Rioja hubo gobierno realmente.
Bueno, se hizo la casa de gobierno, se hicieron varias obras importantes.
Claro, un ingeniero Vallejo. Vallejo era un ingeniero que había estudiado en Estados Unidos y no tenía, no era, cuando él dijo que acá había que imponer cierto tipo de cultivo, como era la que venía medio antecesor de del cultivo de la jojoba, hablaba de que había que poner cultivos de mucho valor agregado por la poca cantidad de hectáreas regables.
Sí, fíjate que
no había en ese entonces lo que después vino. Claro, la tecnología solucionó mucho el problema. Hoy hay en la capital como 400 pozos. ¿Te das cuenta?
Sí,
Duarte. Pues entonces, ¿cómo se solucionaba el problema?
Bueno, en el caso de Aymogasta, creó la primera fábrica de que fabricaba el aceite de oliva, o sea.
Ahora la Federación Agraria, que se instaló también, en esa época.
Sí.
Y después se le dio mucho impulso a las cooperativas. Es decir, no te olvides que el año pasado la cooperativa La Riojana cumplió los 70 años de vida. Es decir, 1940.
Sí, el otro
gobernador de Mocampado es la cooperativa vitivinícola segunda en toda América.
Sí, el otro gobernador fue Héctor de la Fuente, ¿no? Que también.
Claro, y Héctor de la Fuente tiene la originalidad, si se quiere, de hacer un angustioso pedido a la ley, a las diputados de la nación, pidiendo por La Rioja y por Catamarca, diciendo que las dos provincias estaban al borde del colapso, de la miseria total, que necesitaba una especie de plan Marshall, una ayuda así como extraordinaria para el desarrollo de estas provincias. Y fue entonces cuando en 1939 llegaron a La Rioja y a Catamarca una comisión de senadores que estaba Alfredo Palacios, Héctor González Iramain y Domingo Villafañe. Ellos elaboraron, hicieron una serie de incluso Alfredo Palacios escribió un libro que era referido a la pobreza y entonces él, y ahí salió como una catarata de leyes nacionales que se adecuaron a leyes provinciales, creando por ejemplo lo que hoy es la municipalidad de la capital, la municipalidad de Chilecito, que eran para hoteles.
Claro.
Después creando una serie de medidas para ayudar al desarrollo, que eso más o menos comenzó a moverse, ¿no?
Y también tuvo un perfil importante Héctor de la Fuente, ¿no? Ahí vino.
Sí, fue un hombre muy de mucha, ayudó mucho, por ejemplo, fue a partir de él que ayudó, por ejemplo, el padre Gómez toda figura, pero muchísimas actas de la legislatura, incluso pidiéndole plata al gobierno de la provincia para salir a hacer una expedición arqueológica, y le ponían plata.
Claro, que es el fundador del Museo de Incahuasi.
Sí. Y después, por ejemplo, la misma creación, la edición de publicaciones tan importantes como la toponimia riojana, el Dado de la Vegadía, pagada por el gobierno de las provincias, el Cancionero Popular de Alfonso Carrizo, son tres tomos, pero fantásticos, pagado por el gobierno de la provincia. Es decir, hubo y la creación, entre otras, de la Junta de Estudio Histórico de La Rioja.
¿Y sabes qué otro mérito tiene Miguel Echa?
Y además, la publicación más importante en toda la historia de La Rioja, como fue la revista de historia de la Junta de Estudio Histórico, que llegó a publicar 22 tomos. Es preciosa, es la más maravillosa reserva de documentos y de estudios monográficos que se ha hecho sobre la región y el noroeste. Es fantástico. Y eso lo hicieron un grupo de historiadores, en los cuales nosotros queremos continuar y hemos logrado mucho acierto seguir.
Y otra cosa que hizo Héctor de la Fuente es enviar a la Junta esta de Historia, presidida por Dardo de la Vega Díaz, que analice la cuestión de que, bueno, la delegación riojana era invitada por el gobierno de Santiago del Estero a conmemorar el triunfo de los santiagueños sobre Varela en la batalla de Pozo de Vargas. Y él envía un escrito y Dardo de la Vega Díaz le contesta, bueno, un poco defendiendo la causa de federal de Varela, y a partir de entonces se empieza a conmemorar del lado, digamos, federal, del lado de Varela, por parte del gobierno riojano, ¿no?
Y sí, porque hubo la mejor recopilación de documentos la hizo el historiador Héctor Barrio Nuevo sobre la batalla de Pozo de Vargas. Ahí tenés, qué sé yo, todo lo que hace falta para saber qué pasó con esa época.
Claro que fue una
época. Es decir, podemos ver que a partir de esa lejanísima inauguración del la primera legislatura riojana hasta la actualidad, ese es cierto, como síntesis de esto que queríamos hablar, de esto que empezaba, la legislatura en más o en menos ha estado bastante siguiendo de cerca la necesidad de los riojanos, ¿no?
Y el primer escenario, digamos, de esas elecciones eran los atrios de la iglesia, porque eran los edificios más importante que había en el
público, que había
ahí, digamos, se receptaba a todos aquellos que querían inscribirse en el registro electoral, y ahí se realizaban incluso algunas elecciones, por lo menos en los pueblos del interior.
Pero no te olvides que si bien terminó siendo de orden nacional la 22021, pero el origen de esa ley, que después va a beneficiar a Catamarca, San Luis y San Juan, es de acá, de La Rioja. Es decir, en época, bueno, no funcionaba la legislatura, pero es una ley elaborada por riojano.
Muy bien, con este marco de la legislatura de todos sus años, nos despedimos para el próximo sábado. Le agradecemos a Miguel Botería, a Víctor Urrobedo, por enriquecernos con historias de nuestra historia. Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo.
Chao, adiós.